Hola, bienvenidos a 15 por el Mundo, soy Pato Fernández y los invito a dar vueltas por el planeta con esta serie de episodios especiales en la que escucharemos a protagonistas desde el exterior. El invitado de hoy partió de Olivos y la primera pregunta para Tomás Main es... ¿Dónde estás?
Bueno, en Copenhague. Por ahora estuve dando vueltas hace varios años, pero la verdad que me decidí quedarme acá en Copenhague. Es una de las ciudades que más disfruto.
Contame un poco, bueno, para la gente que no te conoce, contá brevemente tu historia de vida y rugbística, que van siempre de la mano.
Bueno, sí, me fui desde Argentina en el 2011, así que ya hace un tiempo. Partí principalmente porque tenía mi pasaporte danés por parte de mis abuelos y tenía que venir a vivir a Dinamarca por un tiempo o lo perdía. Así que me fui a Aalborg, que es la tercera ciudad más grande de Dinamarca, porque ahí tenía una tía. Y bueno, ahí había un club bastante chiquitito, así que me sumé, empecé a jugar por ahí. Había una de las personas con las que jugaba nuestro capitán, era el capitán de la selección en ese momento, y después de ahí se va a dar que termino yo en la selección. Desde de Aalborg ahí al final terminé de estudiar mi carrera, hice mi carrera ahí, pasé por Madrid, Londres y ahora, bueno, volví a Copenhague, así que estuve un poco circulando, pero siempre en todas las ciudades jugando al rugby.
Volvamos un poquito atrás. Vos acá en Argentina jugabas en Olivos.
Sí, en Argentina jugaba en Olivos. Jugué ahí toda mi vida hasta los 19, que es cuando me fui. La única espina que tengo es nunca haber podido jugar ahí en plantel superior.
Mira, que llegaste hasta menores 19, el último pasito.
Sí, en menores 19 hicimos una gira a Europa y ahí no volví más.
Bien, y bueno, contaste que caíste a Dinamarca por tema de abuelos. Me imagino que no te habrás arrepentido. Contanos, pues a ver, no es un destino que conozcamos o que sea de paso habitual de turismo. Contanos un poco cómo es Dinamarca.
La verdad que, bueno, Dinamarca y Copenhague quizás es un poco diferente. Es una ciudad más grande, más internacional. Me encuentro con muchos argentinos últimamente. Algo que cambió en los últimos 3 años, quizás. Si bien los daneses no son los más abiertos a nuestra manera de ver en cuanto a las amistades, en cuanto a pertenecer a un grupo como un club, por ejemplo, es completamente diferente. Así que en cuanto a las amistades, salir, por ejemplo, a la noche y cosas así, es muy parecido. En cuanto a lo que es la vida acá, bueno, como te podrás imaginar, todo muy ordenado, todo funciona perfecto. La verdad es que en el trabajo, una de las cosas que más me sorprende, y que es algo también cultural, es que no hay una estructura, digamos, vertical, sino tranquilamente puedes entrar a la oficina del jefe de tu jefe y mantener una conversación sin ningún problema, que es algo muy característico acá de Dinamarca. Y así se manejan con todo.
Bien, y contanos un poco qué estudiaste ahí, en qué lugares laburaste, cómo fue que te insertaste ahí por fuera del rugby, digamos.
Primero en Aalborg empecé trabajando en la cantina, en la cocina de la Fuerza Aérea. Ahí es donde arranqué antes de estudiar. Una vez que empecé a estudiar, me ofrecieron el trabajo, o sea, soñado, porque ya iba a entrenar, así que me ofrecieron entrenar al club y hacer de todo lo que necesite el club, además de entrenar y jugar. Así que, como te podrás dar una idea, el club era chiquitito, ¿no? Estamos hablando de... había un club en toda la ciudad.
Y vos eras tipo el encargado del club, eras entrenador, eras el que abría el club.
El encargado, entrenador, todo. Y ahí estuve 4 años hasta que me recibí, estudié finanzas. Aalborg es muy lindo, pero es muy chiquitito, es como te diga, no sé, Tandil. O sea, venir de Buenos Aires a Aalborg estuvo bueno en, qué sé yo, los primeros 3 años, ya después de ahí me quedé un poco chico. Y me salió un trabajo en Madrid y decidí ir a Madrid. Así que ahí estaba trabajando en consultoría y en el interín también jugaba con CAU Metropolitano. Que es donde había hecho un amigo español en Aalborg.
¿Qué es ahora donde está Jotón González? Ahora hay jugadores argentinos.
Sí, ahí la pasé muy bien, pero estuve solamente 1 año y después me volví a Copenhague. Acá en Copenhague quizás el nivel ya de rugby sube varios escalones. Estamos en el club que se llama Frederiksberg. Bueno, este es un club bastante historia. La verdad que salimos campeones los últimos 3 años. Y si te lo puedo resumir, ponerle que en Copenhague habrá 3 equipos que son más competitivos. El resto ya está muy por debajo. Y todos los clubes se nutren mucho del ambiente internacional. Hay mucha gente que viene o por estudios, o viene porque la mujer es danesa, o viene por el trabajo o demás. Y quizás se queda 1 temporada, 2, 3. Entonces hay un recambio muy rápido y muy importante de gente internacional, de todo, desde Fiji hasta, bueno, Argentina, de todo. La verdad que los daneses ahí en ese sentido son una minoría los que juegan al rugby, no es un deporte muy popular.
contanos cómo es el torneo. Cuando vivías en Aalborg, jugaban contra los de Copenhague, eran ligas separadas. ¿Cómo es que está estructurado el rugby local, digamos?
Bueno, hay creo que 3 ligas en total. Antes cambió, ahora lo cambiaron el año pasado, en mi opinión, para mejor. Ahí te cuento cómo es. Antes era, tenías dos, hay dos provincias, por ejemplo, en Dinamarca. Está Jutland y está Shetland. Y se jugaban partidos entre Jutland y Shetland, y los mejores, había 4 de Shetland y 3 de Jutland, y ahí jugaban lo que se llama la Superliga. Bueno, eso ahora lo cambiaron y juntaron únicamente los mejores 6 equipos de todo Dinamarca. La razón por la cual hicieron esto, y ahora jugás uno de visitante y uno de local, hasta que por puntos uno sale campeón. Una de las razones por las cuales hicieron el cambio es porque había mucha diferencia entre, por ejemplo, un club como el nuestro y clubes ya quizás más del interior. Entonces te tocaba viajar y ganar, no sé, por 85 puntos y no tenía mucho sentido. Entonces ahora jugamos muchas más veces con los mismos equipos, pero a un mejor nivel.
Bien, y si tenés que compararlo con, también no jugaste plantel superior de Urba, pero viste mucho. Si lo tenés que comparar con el rugby argentino, ¿qué nivel es el de la Liga de Dinamarca?
Uf, no, es difícil ponerle un nombre. Quizás me atrevería a decir que es un rugby un poco más viejo, no tan sistemático como se ve hoy en Argentina. Quizás es por el recambio, quizás es porque no haya entrenadores que traigan ese conocimiento. Todos los entrenadores que tenemos son exjugadores y acá es todo medio pulmón, así que te podrás imaginar que quedó un poco en el tiempo.
Sería como si fuese, te diría, no sé, un plantel superior de ascenso que juega un rugby quizás de menos fases, o mucho más scrum ball.
Bueno, sí y no, porque también es muy dependiente de las individualidades acá. Por ejemplo, cada tanto te toca un fijiano que es un monstruo y es imparable, ¿entendés? Entonces tenés de los dos lados, tenés quizás el juego en equipo es un poco más difícil de pulir, pero en cuanto a las individualidades el talento está, en su mayoría. Pero sí, digamos que en tu ejemplo podría decirse sí.
Bien, y comparado con el Olivos de la época de oro que jugaba Broch y...
daría todo por tener a los forwards que teníamos en ese entonces.
No, era tremendo. Comparado con eso, cualquier equipo de Dinamarca inferior.
Sí, hasta te diría que la selección no llega. La verdad que el nivel, o sea, una vez que estoy acá y también jugando en Madrid y demás, un universitario en Londres, me doy cuenta que Argentina tiene un muy buen nivel.
Bien, hablaste de la selección. Contame cómo fue eso de que te convocaron a la selección de Dinamarca.
Sí, y fue medio, bueno, terminé jugando ahí con uno de los capitanes en su entonces de la selección y como tenía pasaporte, era fácil, ¿no? Así que me llamaron para un entrenamiento y desde ese entonces quedé cerca. Así que de ahí empecé a jugar en la selección de 15 y de 7. Y hoy, varios años más tarde, soy el capitán de la selección de 7.
Y aparte el 7 debe ser divertido porque ahí empareja más el nivel. Ustedes en Europa juegan tipo un circuito europeo, ese debe,
claro,
estar divertido.
Sí, el IEM, ahí el nivel sube varios escalones y ahí se vuelve muy competitivo, la verdad que está muy bueno. Nos ha tocado, bueno, jugar contra Rumania, Bélgica, Portugal en su momento, así que ya es otro escalón. Después tenés en torneos más de amistosos como el Amsterdam Sevens, ahí te encontrás con equipos que son exclusivamente profesionales y exclusivamente de Sevens. Así que, y la verdad es que me encanta el juego.
Bien, y en 15, ahí ya el nivel están bastante más abajo, están en el ranking 60 de World Rugby.
Sí, cayó bastante. Sí, entre que quizás los entrenadores les falte un poco más de juego, quizás, como te decía, la dinámica es bastante más lento, los forwards, extraño los forwards argentinos. No, me falta traer un par de allá para fogonear a nuestro pack. Pero tampoco hay que olvidarse que es un tema amateur, ¿no? Acá se hace exclusivamente porque la pasas bien jugando y les van así. Uno trae ese fuego de Argentina, que por más de que sea amateur allá, no es todo. Y acá quizás no es tan así. Pero bueno, en 7 ahí quizás ya con gente también, había por ejemplo otros ingleses que también eran medio daneses, entonces ya se arma como un equipo de 7 más internacional y ahí funcionaba, la verdad es que muy bien. Pudimos terminar, creo que lo mejor que terminamos hace 2 años fue cuartos en el torneo que si ganás subís a lo que es el Grand Prix. Y ahí jugás con los primeros de Europa, digamos.
Bien, que quizás no mandan sus mejores equipos, pero así todo es un nivel superior,
sí.
Muy superior.
Sí, siguen siendo profesionales, digamos.
Bien, ¿y por qué es que te extrañas a los forwards argentinos si es que en Dinamarca la talla, por lo general, de la gente son grandotes?
Sí, no es por la talla. No, es difícil explicarlo, porque cada tanto nos toca ahora, por ejemplo, estos últimos años se hizo muy popular la Working Holidays acá en Copenhague y empezaron a caer argentinos. Y te das cuenta, cuando viene un argentino, sea forward o no, el contacto, la predisposición a golpearse ya es diferente. Entonces el término de actitud está por encima de la mayoría. Me hice muy amigo de Mariano Maganini, jugaba en Lomas.
Sí.
Y bueno, estuvo acá varios años, ahora se volvió. Y cada tanto cae alguien así con experiencias que también puede traer para compartir. Y te das cuenta que enseguida ya la manera de pensar es diferente. Atacar los agujeros, tratar de jugar dos jugadas adelante y no seguir paso a paso lo que está pasando en el momento, sino estar un paso adelante. Eso es muy diferente y lo noto muchísimo con jugadores argentinos o ya cuando te toca algún, quizás un jugador inglés o francés que jugó, ¿no? Los franceses a veces nunca se sabe. A veces vienen jugadores que jugaron mucho tiempo y son buenísimos y a veces te toca uno que rugby social únicamente.
Bien, es decir que Dinamarca tiene una limitación enorme que es la del constante recambio, que los daneses quizás no están tan arraigados el deporte. Es un combo de muchas cosas que hace que es difícil que crezca mucho o muy rápido, por lo menos.
Sí, por empezar no es un deporte popular, así que ya arrancás, digamos, un poco más atrasado que otros deportes. Sin embargo, por ejemplo, ponele que yo vine en el 2011 y pasaba algo parecido con el fútbol americano, que estaba el rugby y el fútbol americano bastante similar, par a par, y se ve que la unión de fútbol americano se pusieron las pilas y hoy los domingos hay fútbol americano en la televisión, hay parques donde están jugando, o sea, realmente se ve mucho más volumen y bueno, más sponsors y un poco más de todo, así que no sé si fue por la aceptación del deporte o qué, pero el rugby no arrancó de la misma manera, pero sí, se nutre mucho de los internacionales que hay muchos acá, así que el nivel sigue estando, es muy divertido. Puedes jugar tranquilamente, divirtiéndote, y también no, yo trabajo todo el día, así que no es que me tengo que dedicar a entrenar y si no es, no se puede.
¿Cómo te llevas con el idioma? Hablan danés, que debe ser imposible de aprender.
Sí, no es muy fácil. Igual no hace falta. Vivo acá hace varios años y la verdad es que no me manejo exclusivamente con el inglés. Trabajo en inglés, no lo necesito. Los daneses, todos, o sea, te subís al colectivo y el chofer te habla en inglés. No, realmente no hace falta. Pero bueno, está en mi lista de... Lo entiendo, lo puedo hablar si lo necesito, pero no puedo decir que soy fluido. Así que está en mi lista de cosas para lograr, pero bueno, creo que está en lo último en la lista.
Ah, y contame un poco cómo es la vida al día a día en Dinamarca. Yo, bueno, justo ahora me agarraste que estoy viendo la serie Vikingos y que me imagino que debe ser clima hostil gran parte del año, oscurece temprano, el invierno imposible, pero bueno, contame un poco vos.
Bueno, sí, hay un poco quizás de exageración en ese sentido. Sí, el clima te puede tocar climas medio jodidos. El invierno, sí. Más que el frío, la verdad es que yo no pasé frío. Te acostumbras muy rápido, aprendes a vestirte mejor, ¿no? Te compras una buena campera y ya está, no tenés frío. El problema es la oscuridad. Me acuerdo que en Aalborg, a las 4 de la tarde, 3 y media, era de noche. O sea, noche. Y a las 11, 10 y media, recién amanecía. Y eso, o sea, realmente me pesó. Pensá que si te entrenas a las 7 de la tarde, hace 4 horas que de noche. O sea, no te sacan, es imposible tener energía. Pero en verano pasa lo opuesto. O sea, amanece a las 4:30 y hay sol hasta las 11 de la noche. Entonces, bueno, compensa. La verdad es que el verano es quizás una de las ciudades más lindas que conozco en verano. Y es quizás un... para los que se bancaron el invierno danés. Pero sí, bueno, después obviamente la lluvia. Pero te pasa también en Inglaterra, te pasa en Noruega, en Suecia, eso es igual. Si querés el orden y la vida quizás un poco más ordenada, te va a tocar este clima, lamentablemente. Si fuese un clima como en la Argentina, esto no habrían 5 millones de personas, seríamos 30.000.
Y contame cómo es el día a día ahí, el danés es... Bueno, contaste que cuando te metes en grupo de rugby, cambia todo, pero el día a día de la relación con vecinos, un conocido, es todo más seco, difícil que alguien te invite a comer a la casa.
Sí, no sé si es más seco. O sea, una vez que quizás cuando venís de afuera te parece que son medio fríos, más secos, pero la verdad no es tan así, sino que es otro tipo de amistad. O sea, vos para tener una cena con un amigo, le tengo que invitar formalmente, y si le digo algo durante esta semana, y no pueden porque tienen la agenda completa. Entonces, puedo el jueves que viene a las 6. Y decís, bueno, no sé, avísame de antes. Es todo con mucho tiempo de anticipación, quizás hasta con los vecinos. Simplemente los vi un par de veces, pero no hay ese trato quizás más cálido como se ve en Argentina.
La del, che, me voy para tu casa.
Oh. Claro, eso. Y sí lo obtengo con gente internacional, pero quizás es lo más difícil de estar afuera, ¿no? Que uno viene con su entendimiento de lo que es la amistad, para mí lo que son los amigos, y cuando te encontrás gente de acá que tienen otras interpretaciones, dices, uff, loco, ¿por qué te tengo que avisar 2 semanas antes para ir a tomar un café? ¿Qué es esto?
Bien, y contame cómo es ser argentino ahí. ¿Te preguntan o no te registran como argentino, ya sos uno más?
No, la verdad que es diferente, por ejemplo, a cuando estuve en Madrid, no tienen ni idea de qué es un argentino. No viene con ningún tipo de imagen o prejuicio o no, o sea, no, es argentino y tienen ahí blanco. Bueno, te miran, bueno, bien.
Es un país que escucharon nombrar alguna vez por algo,
sí,
y no saben.
No, obvio, saben, ¿no? Saben dónde queda, saben quién dónde está. Obviamente son muy fan de fútbol, así que saben quién es Messi. Pero no sé si en el día a día se han encontrado con muchos argentinos.
Bien, bueno, mejor para ellos. ¿Y cómo es para vivir en una monarquía? Es raro para nosotros, es muy raro, porque además en Dinamarca me parece que tienen bastante presencia.
Sí, sí y no. O sea, no tienen ningún tipo de presencia en lo político. Es simplemente un homenaje, digamos, o están ahí para más una especie de ceremonia. No se le da mucha importancia por la parte política, sí por la parte cultural. Y la verdad que la imagen, tiene una imagen muy alta, la reina. Así que no, en ese sentido no hay ningún problema. Quizás es un poco diferente cuando me tocó vivir en Londres. Tenías, viste, gente que estaba a favor, que le gustaba seguir el chismerío. Y gente que no, que decía, basta de la monarquía, ¿qué es esto? Acá quizás es medio un show, pero no está tan presente tampoco.
Bien, y ahí Copenhague lo que tiene es que es una isla que está medio separada del continente. Bueno, sí, es una isla, está separada del continente y estás casi pegado a Suecia. De hecho,
sí,
creo que hay un puente.
Bueno, la parte de Sjælland, que es una provincia, es una isla, y la parte de Jutland está pegada al continente con Alemania.
Y, o sea, estás enfrente de Suecia.
Sí.
¿Llegaste a recorrer algo por ahí, esa zona? Como decías vos, ahí ya mucho turismo argentino. Yo por lo menos conocí mucha gente que de viaje fueron a Suecia, Noruega, Dinamarca.
Sí, me conozco todo de Dinamarca, estuve por todos lados. Me falta, la verdad, Noruega. Fui muy poco. Y Suecia habré ido 3 o 4 veces nomás. Así que la verdad es que tengo que... Como esto, no digo que es parecido porque no lo es, pero bueno, no es muy diferente, por decirlo así. Entonces, cuando estoy acá, aprovecho para irme quizás a conocer otra cosa que quizás, no sé, te puedes ir a... Por lo que te cuesta, o sea, son países caros, ¿no? Irte a Noruega te va a costar una pierna. Entonces prefiero irme a Praga, ¿entendés? Que no, porque quizás no conocía, y decís, bueno, y por lo mismo estoy 4 días en vez de un fin de semana.
Claro, Noruega es seguir viendo fiordos y mucho viento. Entonces,
exactamente.
Es un lugar más lindo.
Y las casas son iguales, ¿saben? es otro país y demás, pero y bueno.
La gente es parecida porque son la misma raza, la de los descendientes de los
vikingos. Claro, bueno, Noruega y Dinamarca solían estar juntos, era un país hasta hace relativamente poco, ¿no? En lo que es la historia.
¿Viste la serie Vikingos?
Sí, me falta terminarla, así que no me ojo con los spoilers.
Está bien. Bueno, igualmente la gente debe ser bastante más tranquila que en ese entonces, porque era un pueblo guerrero y de navegantes.
Sí, bueno, hay un poco ahí de sal y pimienta en el show también. Eran grandes comerciantes. Empezaron por ser así guerreros y después se dieron cuenta que era más fácil comerciar que ir a batallas. Pero sí, lo que es muy interesante que se ve en el show, por ejemplo, es lo que te comentaba, de todo una relación muy horizontal, ¿no? Lo ves tanto en la religión o en la... de la época de los vikingos, donde no hay diferencia entre el hombre y la mujer, no hay diferencia entre vos y tu jefe o el rey y el no rey. Somos todos iguales frente a la ley y es todo muy plano. Y eso es que realmente se ve, que es algo muy interesante.
¿Qué fue lo primero que aprendiste a decir en danés?
Uf, y a Belganes,
¿qué es eso?
Que es pedir una cerveza. Öl es cerveza.
Es fundamental.
Fundamental, no puede
antes,
pasar.
Antes que el por favor y el gracias es cómo se dice dame una cerveza.
Claro, exactamente.
Apuesto, sin conocerla, que debe ser muy buena la cerveza de Dinamarca.
Bueno, Carlsberg, estoy seguro que la conoces.
Sí, que es la en Inglaterra es la más vendida.
Sí, no es la mejor igual, pero okay, es, sí, digamos, la popular.
Y de Dinamarca.
Sí.
Mira vos, siempre se aprende algo nuevo. ¿Qué fue lo que más te costó adaptarte en Dinamarca?
Quizás, bueno, los inviernos, esto lo que te decía, la oscuridad, es algo que hayan pasado 9 años, me sigue pesando, como que te vas concentrando, ¿no? A medida de, bueno, también ahora trabajo, estoy la verdad que no me estoy muy bien, pero el invierno se hace largo, loco. A veces cuando ya me empieza a llegar por febrero, marzo, no veo la hora de que venga el verano, y hoy que estamos en mayo, hacen 7 grados afuera, me quiero matar.
¿Qué pequeña cosa de Argentina extrañas? No vale familia, amigos, asado, porque eso no son pequeñas cosas, son cosas gigantes. Pero viste que hay cosas chiquitas que decís, ¿cómo estaría ahora para un dulce de leche, un ver intrusos, la siesta?
Las empanadas, ¿sabes que extraño mucho las empanadas? Traté de hacerlas, pero no me salen bien. Eso es algo que...
La masa no debe ser fácil de hacer, obviamente no se consigue.
No se consigue. Traté ahí con de tarta, ¿viste? Dice hojaldre, tarta, no me salió. Traté de hacerlo, no me salen bien. Cuando llego, siempre el primer día, empanadas.
Muy bien. Lo más raro que pusiste en la valija antes de partir hacia allá, ¿te acordás?
Bueno, cuando vine para acá, yo venía por 6 meses, o creo que sí, 6 meses era el tiempo que tenía que estar acá, y no tenía plan de quedarme. Entonces me iba, como te dije, en una gira a Europa, y en mi mochila era todo lo de rugby y capaz un par de jeans, 2 remeras y lo que entraba. Y una vez que yo llegué a Aalborg, me dije, che, esta experiencia me está gustando mucho, hay mucho más de lo que viví. ¿Qué pasa si me quedo y estudio acá? Yo estaba estudiando en la UBA, estaba trabajando en Argentina, y cuando me aceptaron a la universidad, tuve que levantar el teléfono y decirle, che, viejos, me quedo. Así que tuve que, rearmar mi valija una vez estando acá. No tenía nada, solamente las cosas de rugby.
Sucias encima de la gira.
Sucias.
¿Qué costumbre te llevaste de Argentina para allá y que llama la atención?
Y bueno, el mate. El mate que no lo puedo soltar. En la oficina, cada vez que empiezo o en un equipo nuevo o un laburo nuevo, siempre tengo que explicar a las 100 personas qué es el mate, tratar de contarles un poco la historia. También viajando con los equipos, tengo a la mitad de la selección danesa toma mate.
Es rara, muy rara esa imagen.
Es raro, pero bueno, les gusta. Es ese amor-odio, y cuando lo prueban un par de veces ya se acostumbran.
Lo que pasa es que tiene la primera barrera que tenés que romper es el gusto amargo, ¿viste? Por lo general el amargo afuera o en Europa no está tan aceptado.
Diría más que el amargo es el hecho de compartir la bombilla, de que todo el mundo chupe del mismo lugar. Eso les jode más que el amargo del mate.
Ah, y sí, más ahora. Bueno, ahora está prohibido.
Bueno, sí.
Prácticamente por ley.
Bueno,
¿Cómo está el tema coronavirus en Dinamarca?
Bueno, acá reaccionaron muy rápido y nos mandaron a todos a casa. Sí, fue uno de los primeros países en cerrar todo. Podíamos salir a caminar, pero estaba todo cerrado. O sea, todos los menos los supermercados, todos los locales cerrados, las oficinas cerradas. Y a partir de ayer ya abrieron todo. O sea, fue hace un par de semanas, empezaron a ir los chicos al colegio, algunas oficinas, mientras que podés tener, sí, creo que 2 metros entre persona y persona, pueden ir volviendo a la oficina, y ahora ya abrió todo, digamos. Creo que los restaurantes pueden tener un 20% o un 50% de lo que suelen tener, pero ya podés ir. En cuanto a mi situación específica, como somos tantos en la oficina, no entramos permaneciendo a 2 metros cada uno, así que todavía me toca esperar y vamos haciéndolo como en olas. Yo trabajo acá en Danske Bank, en un banco de inversiones acá en Copenhague.
Y para ir cerrando, ¿planes? ¿Corto plazo, mediano plazo, largo plazo?
Y es un poco raro porque yo cuando me quedé iba yendo de meta en meta, ¿no? Era bueno, me quedo a estudiar y hacer el bachelor. Y terminé el bachelor y después era buscar un laburo. Me fui a Madrid, volví a Copenhague y bueno, hacer el máster. Terminé el máster y ahora conseguí un laburón y estoy re bien y no tengo un plan. Pero no me, o sea, la pegué con un laburo acá y no tengo, la verdad, un plan de salida. Estoy disfrutando en estar bien, bueno, con el laburo y estar bien con el club. Me estoy divirtiendo, así que no tengo un plan concreto por primera vez en muchos años.
Aparte que te vas a poner planes y siempre te surge algo mejor que lo que venías haciendo, decir, listo, no me pongo más planes, vamos.
No, la verdad que no me voy a dejar, es increíble. Una cosa tras otra fue impresionante. La verdad es que si hay alguien escuchando que está dudando en salir o no, que se tiren. Tírate al vacío que algo mejor va a salir, estoy seguro. Porque, bueno, como te comentaba, o sea, yo salí y dije, mamá, te veo en 6 meses, pasan volando. Y 9 años más tarde sigo dando vuelta.
Muy bien. Y ahora sí, para ir cerrando, tema, ¿cómo es el tema social? Salida, nocturno, hombres, mujeres. Me imagino deben ser todos, salís a la calle, son todos modelos, hombres, mujeres, debe ser una cosa.
Sí, a mí quizás lo que más.
Llamativa.
Sí, no, la verdad es que las chicas son unas chicas muy, muy lindas. Y fáciles de hablar también, ¿no? O sea, siempre que te pones a hablar a alguien, siempre contestan, siempre con buena onda, la verdad es que está muy bueno. Y lo que me encanta de Copenhague o Dinamarca en general, que es muy diferente a otros países, quizás como me pasaba en Londres o en París, que las cosas cierran, o sea, los bares o los boliches cierran a las 5 o 6 de la mañana, como es allá. O sea, que si vos querés salir toda la noche, podés. Mientras que en Londres a las 11 de la noche te prenden la luz, y a menos que sean bares específicos donde te puedes quedar hasta las 2 de la mañana.
Sí, sí, tenés que saber dónde ir para que se estire la noche. En cambio, ahí en...
Sí, si vas a un pub a las 12 te dicen, bueno, a casa. Acá no, acá te tiran, toman muchísimo. La verdad es que les encanta salir y salen bien. Así que el término noche, hay que probar Copenhague, está muy bueno.
Bueno, probaremos. Igual ya no estoy tanto, a las 5 de la mañana ya me estoy por despertar.
Sí, sí, no, bueno, si querés, si estás como yo, ya a las 2, 3 de la mañana ya estás de vuelta en la bicicleta pedaleando para ir a casa.
Muy bien. Che, Tomás, muchas gracias por esta nota. Te mando un gran abrazo.
Un gran abrazo.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio de 15 por el Mundo. Chau.